Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México. Curso impartido por la doctora Patricia Galeana dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Tema 8. Situación actual de la mujer.
Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que va a ser pues ya la situación actual que prevalece en nuestro país. Y para ello, pues vamos a hablar de la Encuesta Nacional de Género que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Primero que nada, quisiera yo mostrar los indicadores de la brecha de género, que este es un análisis que hace el Foro Económico Mundial de Davos. Ustedes pueden consultar año con año, hacen este análisis, estudiando la situación política, económica, la educación y la salud. Y evidentemente los señores del Foro Económico Mundial de Davos no hacen este ejercicio porque sean feministas. Lo hacen porque está científicamente demostrado que si la mujer tiene una mejor situación, esto favorece al desarrollo de los países. Entonces, por eso lo hace. Entonces, veamos cómo estamos, porque estos son de los pocos datos que podemos encontrar. Aquí está el del 2017, o sea que es un análisis reciente, lo más reciente que tenemos. Y encontramos que México se encuentra en empoderamiento político en el lugar 34. Es un muy buen lugar. Y este lugar se debe a las cuotas de género y a la situación del poder legislativo, que nos hemos puesto como si fuéramos una democracia nórdica ya en este sentido. En cambio, la participación económica, pues imagínense que estamos en el lugar 124. Y esto, pues, es porque, en efecto, las mujeres aceptan por el mismo trabajo mucho menor salario. ¿Por qué? Por la necesidad de tener un trabajo para mantener a sus hijos, en fin, por diferentes circunstancias de miseria que las llevan a esta situación. Entonces encontramos que hay una diferencia de, según el tipo de trabajo, que va desde el 55% menos a salario igual hasta, bueno, en cargos directivos, donde también se encuentra iniciativa privada y demás, que hay un menor salario, por lo menos en un 13 o 15% con respecto al mismo trabajo por parte de los hombres. En educación ya se ha alcanzado un 53%, luego vamos a ver por qué, o sea, porque se ha logrado que haya una matrícula más equitativa en primaria y secundaria, va descendiendo conforme vamos subiendo de nivel académico, y en salud también en el 53%. Regular, no, tampoco es que estemos tan bien. Ahora, vamos a hablar de esta encuesta que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinado por la doctora Julia Flores, que lo que buscó fue ver qué estereotipos subsisten en la sociedad mexicana que hacen que permanezcan estas prácticas cotidianas de desigualdad, y pues conociendo qué es lo que piensa la gente, podemos pues tratar de superarlo. Por ejemplo, ser hombre y ser mujer. ¿Qué es lo que los encuestados dicen? Todavía hay más de un 26% que asocia el ser mujer con la maternidad y el cuidado de otros, amor, emotividad, sensualidad, trabajo doméstico. También todavía ese un reducido grupo habla de la dependencia, debilidad, también honestidad y sexualidad. Y en cuanto al hombre, pues mayoritariamente se le asocia con el trabajo, la fuerza, el ser proveedor, también en un reducido porcentaje ya, machista y violento. Pero aquí viene una conclusión fundamental. Cuando se le pregunta a los encuestados, hombres y mujeres, ¿cuál es la desventaja de ser hombre en México? Pues he aquí que no se encuentra ninguna más que no procrear. O sea, no pueden parir ni amamantar. Fuera de eso, no tienen ninguna desventaja. ¿Y qué desventaja hay de ser mujer? Bueno, pues desde luego, su propia biología, la discriminación y la desigualdad. En cuanto al tema de identidad de género, todavía encontramos un porcentaje muy elevado de homofobia. Imaginen que un 63% de los encuestados señaló que los verdaderos hombres solamente tienen relaciones sexuales con mujeres. Se acepta más la homosexualidad en hombres que en mujeres, como en todo. Siempre las penalidades son mayores cuando una mujer delinque por el mismo delito que si lo hace un hombre. Y esto se los puedo decir con conocimiento de causa, porque además de haber sido secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fui 11 años consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde, o sea, no les estoy hablando de la teoría, sino de la práctica. Y en cuanto a la visión que se tiene de los homosexuales en general, el 28% no tienen, no ven bien que puedan adoptar, tampoco que trabajen con infantes. Todavía hay un 28.2% que piensan que es una enfermedad. Bueno, porque además estas ideas, tengo que decirlo, han sido propaladas también por la iglesia mayoritaria de nuestro país. Y eso tiene un efecto decisivo en nuestra cultura en general y en la cultura política también. Entonces se identifica la homosexualidad con pederastia. Hay 17% que declararon que nunca tendrían un amigo homosexual y que se avergonzarían si tuvieran un hijo homosexual, 11%. A mí me parece esto verdaderamente lamentable. Terrible, yo tengo una, yo creo que de mis mejores amigas y amigos son homosexuales. Y la verdad, son personas grandiosas y que haya esta mentalidad, pues es realmente terrible. La percepción del feminismo, bueno, el 29.3% dicen que no saben lo que es esto. Un 51.4% consideran que equivale al machismo. Pues no, lo que equivale al machismo es el hembrismo, pero no el feminismo. Y algunos, y algunas también, lo asocian con la belleza, con el rosa, con... También hay quienes ya entienden que es libertad, autonomía, pero hay un porcentaje, un 5.8, que considera que somos locas, racistas y feminazis. Y un 3.1, que estamos en contra de los hombres. De ninguna manera, los amamos profundamente. Y dicen, en términos generales, un 18% piensan como Damore, ¿se acuerdan el ingeniero de Google que fue cesado? Bueno, pues aquí también tenemos nuestros damores que dicen que es normal que los hombres tengan mayor aptitud para la ciencia y la tecnología y mayor liderazgo. Encontramos que las jóvenes generaciones son más abiertas e inclusivas y donde hay una actitud más abierta también para la diversidad de los géneros es en el Estado de México y la Ciudad de México. Desde luego, la ciudad es una isla de libertades en un país que todavía tiene una alta dosis de conservadurismo en todos estos temas. En cuanto a la participación política, consideran el 55.5% que es normal que las mujeres tengan más dificultad para la política. El 32% que los hombres tienen mayor capacidad para política, es un porcentaje alto. Pues este tema cambia según el nivel escolar. Las mujeres también hay un 40% que dice que son eficientes administradoras, más honestas, que se preocupan por el bienestar social. Y fíjense en esto, agrado porque una mujer tenga un cargo público, disminuye si el cargo es más alto. Pero bueno, de todas maneras, pues es un porcentaje elevado el que ya acepta que las mujeres participen en cargos públicos. Vamos a ver cuál es la comparación, cómo estamos en relación a otros países del mundo. Y en el Poder Ejecutivo encontramos que México tiene una participación de 12.5%, mientras que en Canadá tiene el 51.7% y en Haití el 29%. En Poder Legislativo, sí, estamos muy bien ahora con este gran paso, ¿verdad?, de la paridad. Entonces ya tenemos que Cuba está en el 49 y México en el 42 y Argentina en el 39. En el Poder Judicial, Venezuela está en el 50, Guatemala en el 46 y México en el 18. Estamos bajos. En cuanto a la participación política, bueno, pues ya vimos que gracias a estas cuotas se ha logrado avanzar. Sin embargo, pues en el Ejecutivo hay solo 3 mujeres, en el Judicial de 11 ministros 2 y en las entidades federativas de las gobernadoras en funciones solamente tenemos una. Estamos igual que en tiempos de Griselda Álvarez, 1979. En el caso de los municipios, antes de las últimas elecciones, estábamos en el 13.4%, que pues es bajísimo. En las nuevas elecciones esto ha cambiado y parece que en el ámbito municipal, pues ya todavía no se dan los datos finales, pero en lo que tenemos ahorita de información del INE, pues tenemos el 27.9%, si bien no hubo elecciones en todos los municipios, nada más en 1825 de 26 entidades. Pero bueno, pues ya se nos ha anunciado que habrá paridad en el próximo gabinete. En cuanto a los recursos económicos, en la Encuesta Nacional de Género todavía pues aparece que las mujeres seguimos supeditadas a las decisiones del hombre en el manejo del dinero. El manejo diario del dinero lo tienen el 40% de los hombres y el 25% de las mujeres, pero son para gastos cotidianos la mayor parte de los manejos de las mujeres. Y cuando se trata de hacer gastos mayores, quien toma las decisiones, aun cuando esté desempleado, es el esposo y no la esposa, o la pareja masculina y no la femenina. Es admirable, algo que me sorprendió muchísimo, que todavía el 23% de las mujeres hayan reconocido que piden permiso para trabajar. Y además, hay 40% que piden permiso para salir solas de día y 49.8% para salir solas de noche. Y no es precisamente por la inseguridad que prevalece en el país, sino porque así son todavía las costumbres. La participación en el mercado laboral, pues todavía, afortunadamente, ya casi la mitad piensan que es una decisión personal, pero el 34.7% piensa que es lógico que el hombre gane más. Y todavía hay quien piensa que el trabajo de la mujer debe ser en su casa y solamente si le queda tiempo libre trabajar fuera. Pues desde luego que no le queda tiempo libre cuando está haciendo los trabajos domésticos. Pero fíjense qué dato tan significativo. Por salud matrimonial, la mujer debe ganar menos que el hombre. Sí, acuérdense que pues esto es lo que le pasó a doña Cristina, a doña Griselda. O sea, evidentemente no solo tenían una mayor posición política, sino pues también sus salarios eran mayores. Así es que están de acuerdo en que tomen esa decisión solas. Todavía hay quienes, una minoría, un 8.3% de mujeres y 10% de hombres, no piensan que puedan tomar esas decisiones solas, sino que tienen que consultarlo con su pareja. La relación de pareja y la distribución de las tareas, bueno, hay una gran mayoría que piensa que sí, que los niños deben de participar en las labores domésticas, porcentaje 58.8. No están de acuerdo, pero fíjense, esto es grave, el 57.5 no están de acuerdo en que el hombre se quede al cuidado de los niños, aunque la mujer gane más. Y el trabajo doméstico sigue recayendo en las mujeres en un 38.4%. Y cuando los hombres se involucran en las tareas domésticas, se involucran en aquellas que les hacen perder menos tiempo. Poner un foco, sacar la basura cuando ya van de salida, en fin. Pero a ver, yo quiero ver cuántos tienden la cama, lavan su ropa y hacen su comida. Pero no tienen la culpa solamente ellos, ¿eh? Las tenemos, no es mi caso, pero las tienen las que les laven su ropa al marido y que les preparen la comida. En fin, me acuerdo de una pareja de intelectuales muy simpática, que no voy a decir sus nombres, pero me acordé ahorita de ese dato que es real. El marido preguntaba, fulanita, ¿dónde están mis calcetines? Y entonces ella, centrada, le decía, pues no sé, Carlos, ¿tú sabes dónde están mis medias? Nada más. El trabajo sigue recayendo en la mujer, aunque tenga o no tenga ingresos. ¿Cuál es el comparativo que tenemos en la brecha salarial con los países del continente? Bueno, pues estamos muy mal, estamos en el 51%, Panamá en el 48% y pues Estados Unidos en el 27%. En cuanto a las políticas públicas, el tema educativo que nos interesa mucho como maestras, como estudiantes universitarias. La mayor parte de la población encuestada está de acuerdo en que sirve igual a los niños y a las niñas tener educación, que la mujer debe aprender una profesión, que si estudia la niña se vuelve más segura, pero también hay un 30% que piensa que si la mujer estudia se vuelve rebelde. Y que el feminismo ha afectado a la educación de los niños. Esto es terrible. Está de acuerdo un 40.6%. O sea, es gravísima la satanización del feminismo. Y bueno, ¿cómo estamos en comparación con otras partes del continente en inversión del PIB? Bueno, pues México invierte el 3.3 y Brasil el 5.8. Hay su diferencia. El alfabetismo femenino, bueno, pues ya se ha logrado. La primaria también, que se matriculen las niñas igual que los niños. En secundaria, pues estamos ya más bajos. Tenemos que Argentina tiene el 91% de educación secundaria y nosotros tenemos el 69%. Y en educación superior, pues Argentina reporta la brecha de género, tiene el 100%, Brasil el 59% y México el 30% en nivel de educación superior. Mujeres en puestos directivos, bueno, en las universidades, ya les había yo dicho que había 3 rectoras de 41 instituciones públicas. En efecto, está Silvia Giorgulli como presidenta del Colegio de México, la doctora Sara Ladrón de Guevara en la Universidad Veracruzana, y no me había acordado el nombre de la queretana, que es la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca. En cuanto al Estado civil y la organización de las parejas, bueno, pues sí, ahí sí hay una gran liberalidad, un 70% está de acuerdo en la unión libre, y 6 de cada 10 personas tienen pareja sexual. Por lo general les va mejor con sus parejas sexuales a los hombres que a las mujeres, fíjense. El 62% de los separados y el 39% de los divorciados tiene pareja, mientras que solo el 27% de las mujeres separadas y el 25% de las divorciadas. Las personas con uniones previas y con hijos, pues tienen más dificultad para encontrar pareja. Y los compañeros sexuales disminuyen significativamente con la edad, más para las mujeres que para los hombres. Como ven, seguimos llevando la peor parte. En cuanto a la maternidad y la paternidad, pues más hombres que mujeres apuntan que la maternidad es sustantiva para la realización de las mujeres, mientras que la paternidad no es condición necesaria para los hombres. La felicidad de un hijo para el 80% depende de que el núcleo familiar haya padre y madre. Y esto, bueno, es terrible cuando uno ve, por eso, en muchos casos que nos ha tocado ver de cerca, hay mujeres que se aguantan aunque el marido las golpea, las maltrata en frente de los hijos y demás, porque creen que si se conserva esta unión familiar, eso será bueno para los hijos, y es todo lo contrario. Es absolutamente destructivo para todos los miembros del núcleo familiar vivir esta situación. Y esto véanlo con cualquier psicóloga o psicólogo y verán. Todavía hay un 31% que prefiere que el primer hijo sea hombre. Y pues los retos de las mujeres a enfrentar, desde luego, pues es el cuidado de los hijos, el desempleo y las limitaciones profesionales que se tienen pues por el embarazo y amamantar al hijo, demás. En cuanto a la vida sexual, hay la idea de que los hombres poseen un mayor deseo sexual, un deseo sexual incontrolable, 65.7%. Y que la atracción masculina hacia el cuerpo de la mujer es irrefrenable, 43.8%. Por eso cuando ven pasar a una mujer guapa, pues no le pueden dejar de decir piropos, aunque sean groseros e irrespetuosos. Métodos anticonceptivos, afortunadamente ya el 57.9 piensa que el condón, pero todavía hay un 20% que cree en el ritmo. Fíjense, por eso tenemos pues tantos embarazos adolescentes. Y todo el mundo está de acuerdo, por lo menos mayoritariamente, en que el embarazo es un problema nacional y que es producto de la falta de información, un 32%. Y esto es certísimo, déjenme decirles que en FEMU hicimos un estudio hace años, pero no han cambiado mucho las cosas, al contrario, en el CCH Sur para ver qué pasaba en este tema de la vida sexual. Y las maestras y maestros decían, pero pues ¿cómo les vamos nosotros a dar ninguna orientación al respecto si ellos nos dan clases? Ellos saben, las alumnas y los alumnos, mucho más que nosotros. Pero he aquí que luego se les preguntaba a las niñas y qué es lo que nos decían, que tomaban la pastilla anticonceptiva el día que iban a tener relaciones con su novio. Y bueno, como nada más lo tomaban ese día, pues evidentemente salían embarazadas. Entonces, no es cierto. O sea, a veces hay información que es equivocada y esto es un tema que nos corresponde a toda la sociedad, trabajar en él. Pero un tema gravísimo es que el 53.7% desconoce la legislación en torno a la interrupción de su embarazo en su entidad federativa. Imaginen nada más qué terrible que haya esta ignorancia. Las relaciones y la violencia, bueno, esto es un tema gravísimo. Déjenme decirles que el 88.1% de los encuestados consideraron que la violencia era parte de la vida familiar. Era normal. Los hombres justifican los golpes a las mujeres en un 32.8% y las mujeres justifican ser golpeadas en un 18.7%. Más hombres que mujeres conocen la ley, según esta encuesta, general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y 2 de cada 10 sufren violencia económica. La violencia hacia niñas y niños, el 50% dice que no se justifica, sin embargo hay un 30% que dice que es necesaria para corregirlos. Y lo más terrible, que es lo que nos explica el 88.1. Más de la mitad de los hombres encuestados reconocieron haber sufrido violencia durante su infancia. Un 68.2%. Golpeados por sus padres y por sus madres. Entonces, claro, violencia genera violencia. El que ha sido golpeado será golpeador. Y también un 57.4 de mujeres. Entonces, bueno, pues las convenciones desde la Belém do Pará de 94 hicieron que se estableciera ya la violencia que entonces se llamaba intrafamiliar. Ahora ya le han cambiado el nombre, pero bueno, es al interior de la familia. Esto fue establecido desde el 96 en el Distrito Federal y todavía pues seguimos con un índice altísimo de violencia que ahora se practica desde el noviazgo, cosa que no sucedía en mi generación. Los estados más que tienen más violencia, Chihuahua y Estado de México. ¿Y cómo estamos? Pues en feminicidios en comparación con el resto del continente, pues vean que tenemos 2.500 feminicidios en comparación con Costa Rica, que tiene 46. Bueno, ahora han aumentado con esto de los problemas migratorios de Nicaragua, pero hay una diferencia abismal. Claro, en Estados Unidos tienen 1817 y en Colombia 1634, porque vamos otra vez a lo mismo. Violencia genera violencia. En tiempos de guerra siempre hay más violencia en la relación de pareja. O sea, es todo el ambiente que propicia y que multiplica esa violencia. En cuanto a las políticas públicas y de género, evidentemente se considera que es necesario que las mujeres que tienen hijos pequeños pues tengan pues un horario más reducido, que haya programas para mujeres solteras, que haya asientos para ellas cuando están en estas condiciones, desde luego, y que haya vacantes para que las mujeres ingresen a las universidades y puestos para las mujeres en el gobierno, y que la licencia de paternidad dure 90 días igual que la licencia de maternidad. Y esto me parece pues que sí está bien, porque luego, acuérdense ustedes, bueno, quienes han tenido hijos, el trabajo que esto significa, el desgaste físico que ha tenido la mujer, y no es solo que les acompañen en el parto, sino que realmente se involucren en la crianza, que disfruten de la paternidad, ¿verdad? Esto es lo que queremos. Así como las mujeres salimos a la calle a trabajar, pues que los hombres entren en la casa también a trabajar, a la crianza y a todas las labores domésticas. Entonces, pues tenemos que seguir adelante en esta lucha que no ha acabado para deconstruir la cultura patriarcal, que se superen los atavismos que subsisten, y para ello es indispensable tener tres acciones paralelas que se deben de llevar a cabo al mismo tiempo. Por una parte, claro, el marco jurídico que vaya de acuerdo a los tratados internacionales que hemos firmado y que estamos comprometidos para que estén en vigor, y que estos sean conocidos por la ciudadanía y por las autoridades para que se cumplan. Que haya políticas públicas transversales en todas las áreas, pero nada de esto funciona si no hay un sistema educativo formal e informal para generar esta nueva cultura de respeto a la persona humana, independientemente de su sexo, de su preferencia sexual, de su origen étnico, de sus capacidades o discapacidades, de su religión o no religión, de cualquier condición. Y esto lo tenemos que trabajar desde preescolar hasta posgrado. Siempre recuerdo a este filósofo italiano porque me parece muy buena su idea de que la mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo es ver la situación de sus mujeres. Gracias por su atención.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.